Podcast, Radio Nacional de Colombia.
Bogotá, del putas Bogotá.
Es una causa nacional.
El rock no te necesita.
El rock bogotano de los 80.
En la calle.
El análisis, las anécdotas y la historia contada por sus protagonistas. Bienvenidos, les habla Carl Troller y en este primer episodio hablaremos sobre por qué decidimos llamar este podcast Bogotá del Putas Bogotá. Y para hablar de este tema, pues, ¿quién mejor que la persona que se hizo famosa, entre otras cosas, por pronunciar esta frase durante el famoso concierto de conciertos el 17 de septiembre del año 1988? La cantante, voz líder del grupo Pasaporte, con trabajos en solitario también y colaboraciones con varios artistas en distintos proyectos musicales y además pintora, de eso me enteré hace poquito, Elsa Riveros. Bienvenida, Elsa, a Bogotá del Putas Bogotá.
Y digo, en serio, digo Bogotá del Putas Bogotá porque así decidimos bautizar este podcast, o sea, esta serie de 10 episodios. Por varias razones. La primera, porque obviamente nos remite, esa frase nos remite a los años 80, al concierto de conciertos específicamente, donde fue pronunciado esta especie de grito de independencia, porque simboliza también a toda una generación de rockeros bogotanos, de músicos bogotanos, y además porque esta frase celebra pertenecer a una ciudad, de sentirse orgulloso de un público que respondió a una cita musical, a la cita más importante de los años 80. Pero hay una como una identificación con la ciudad, una ciudad que no siempre fue, digamos, amada, ¿no? De pronto es como una declaración de amor, ¿no?
Yo digo que eso es así. Siento que tal vez como por ser capital, aunque digamos no sufre como cosas como Nueva York o incluso el mismo Washington, que aunque hay muchas embajadas, pero digamos en la época de los 80s y no sé ahora, pues no era que uno saliera a la calle y no, pues acá van los chinos, iban musulmanes, iban gente árabe, iban... No, Bogotá, digamos que siempre era... Más aún era como muy difícil encontrar a un lo que llaman afrocolombiano, como que toda la gente estaba en sus sectores, pero Bogotá siempre ha sido ese sitio como de encuentro, como de esa ciudad que le pertenece a los bogotanos, pero también le pertenece a un montón de gente, a turistas, a los desplazados. Entonces la amamos, pero al final también como que nos importa un culo la ciudad. Entonces sí, como haber dicho Bogotá del putas Bogotá, es haber dicho que Bogotá es una, realmente una, es una gran ciudad. Es una gran ciudad grande, cosmopolita, fría, donde pasan muchas cosas, ¿no? Digamos que hay mucha actividad cultural y hay veces me pregunto por qué se me ocurrió decir eso y no sé.
Esto ya es la racionalización de esa frase, pero en el momento cuando te sale eso del alma.
Y ni siquiera
alma,
te lo puedo decir porque salió del alma y no sé de dónde vino y no supe y no te lo puedo contestar 30 años después o los años que sean, no lo puedo contestar porque simplemente es, me hace acordar, por ejemplo, una vez que llegó mi sobrina cuando era muy chiquita, la llevamos a ver Disney On Ice.
El gran espectáculo.
El gran,
y en el llega, Coliseo y, El Campín.
Y ella me decía, ¿pero son títeres? Y yo le decía, no te voy a decir mucho, pero no son títeres. Y abrimos la puerta del carro, llegamos al Coliseo, esto es afuera, en el parqueo, y dice, mi cuerpo tiembla y mi boca está llena de estrellas. Si uno pregunta, ¿pero de dónde te salió? Ella no sabe, abrió la bocota y le sale tremenda frase. Así me pasó, es decir, fue tanta la emoción porque nos anuncian, cuando nos anuncian empezaron a cantar el himno nacional, eso ya... A mí eso me partió en dos. Y yo pienso que de ahí sale esa frase, sale del momento en que están anunciando Pasaporte y oigo que la gente empezó a cantar el himno nacional. Entonces ya empezamos a cantar y ya me toca presentar a Andrés Pastrana. Y
tú lo presentas.
Yo
lo presento. Tú lo lanzas a la presidencia.
Yo lo lancé a la presidencia y bueno, me arrepiento porque con esto de que lo lancé de presidente, que me perdone Colombia, que me disculpen. Perdón, les pido excusas. No era mi intención. A mí me pidieron.
del alcalde rock and roll.
Estamos hablando con los cantantes, lo hablamos, de hacer esto cada año.
Y él nos invitó después, porque le gustó la presentación a un concierto para que fuéramos a cantar para unos niños que el Coliseo estaba lleno. En fin, me acuerdo por encimita del asunto, pero fue una invitación que nos hizo él a partir de que lo había lanzado yo como presidente.
Oye, pero mira que hay una coincidencia entre lo que es el himno nacional, uh-huh. Obviamente tu frase de Bogotá, el puto es Bogotá, y un grupo que se llama Pasaporte, que Pasaporte, pues el pasaporte colombiano ha sido casi como una maldición, ¿no? Para muchos de nosotros, tener que viajar con eso. Oh. Hay como una serie de identidades de lo que es Bogotá, de lo que es Colombia, y una carga muy fuerte, ¿no?
Estás haciendo una conexión interesante porque si tú vas a cualquier parte del mundo con el pasaporte colombiano, empiezas a tener problemas. Ahí puedes llegar a tener problemas, puede que no, pero muy posiblemente sí. Si vas a España, entonces hay veces hasta devuelven los aviones. Toda esta gente de Colombia se regresa, no los vamos a recibir esta vez. Incluso Bogotá puede ser un tema, pues le podemos encontrar como el yin y el yang, podemos encontrarle todo lo positivo al asunto y podemos encontrarle también su lado negativo. Y pues ser colombiano es lo máximo. Tenemos muchas cosas de que estar orgullosos y también tenemos, huepucha, una mierda que se nos viene encima, que es todo el tema del narcotráfico, todo el tema de la guerrilla, todo el tema de los paramilitares, toda esa cosa, que eso
como un está estigma, en, sí, un estigma es una con el que hay que cargar.
Hay que cargar y, en fin, eso por un lado. Pues Bogotá también tiene su propio pedo, que es como que la ciudad es de todos, pero no es de nadie. A mí me importa un culo de la ciudad, pero igual yo soy de Pereira y a mí me vale verga Bogotá, pero pues yo vivo acá porque me tocó, y, en fin. Entonces puede tener un asunto. Y si unimos en esa parte negativa, pues el tema de Pasaporte, digamos, Pasaporte fue una banda que se acabó. Le pusimos Pasaporte justamente porque era con lo que nos iba a abrir las puertas para ir a otras partes. Eso nunca pasó. Entonces digamos que si hacemos ese cogemos así y lo que tú estás haciendo de ese hilo conductor, entonces si realmente uno dice no, pues no había por dónde esa banda funcionara. Tendría lo positivo, digamos, que pues Colombia es del putas, Bogotá es del putas, Pasaporte fue una banda del putas, que si Pasaporte no logró viajar al mundo, esos pasos que dimos sí influenciaron a otras personas para que creyeran que sí se podía ir al mundo. Y lo logró Shakira, lo logró Aterciopelado, lo logró Juanes, lo ha logrado mucha gente. Entonces, digamos que ese sería como verle ese otro lado positivo. Yo personalmente creo que viví muchos años con lo negativo.
Tanto tiempo viviendo, sintiéndome sin palabras que quise y no pude decir. Tal vez sea tarde, pero el mundo que dos vueltas no me deja ni hablarte.
Y realmente fue muy doloroso, es decir, hice como esa cosa, como esa conexión de, más que todo con Pasaporte, porque digamos, ser colombiana, yo siempre digo que soy de Colombia, aunque a ratos prefiero decir que soy del mundo, no porque me dé vergüenza ser colombiana, sino porque prefiero sentirme más en una unidad total, como en vez de estar como fragmentada.
Que hay.
Sí, más claro. Universal el asunto. Entonces, digamos, en ese sentido. Pero siempre, pues puta, ¿por qué se acabó Pasaporte? Fue puta, ¿por qué no fui capaz de reinventarme algo? ¿Por qué no me pude reinventar como solista? ¿Por qué no fui capaz de hacer esto? Entonces, vendí una cosa, no, que están en otro concierto. Y yo, hijo de puta, yo debería estar en ese concierto. Fue puta, porque vivo en Estados Unidos. Fue puta, yo debería estar. Y dije, se acabó esa verga, ya no más. Yo no puedo vivir. Pues se hizo lo que se hizo, he hecho
como
lo que he hecho.
Como lamentándose.
Todo el tiempo lamentándome, como conectada como con toda esa parte como de dolor, de negativo. Y un día dije, yo no puedo seguir. Es decir, ya viví 50 años. En los próximos 50 me muero. Seguro que sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tirarme y allí en los próximos 50 van a llegar los achaques. Dios quiera no llegue una enfermedad. Voy a estar más cansada. Entonces, ¿qué voy a vivir mis últimos años? Todavía en esta misma mierda de estar, que porque no fui capaz, porque no fui capaz, que porque dije no, ya no me importa. Yo hice lo que pude en su momento, eso fue lo que pude hacer y me siento muy orgullosa y muy feliz de lo que pasó. Algo bien sí se hizo. Hasta hace muy poco me di cuenta que estaba conectada con una cosa que no valía la pena, que no me hacía bien, no me hacía bien.
Otro camino, oh, oh.
tú lo mencionaste y yo creo que eso es verdad. Esa generación del rock bogotano de finales de los 80, pues no, digamos, no fue muy fructífera porque fue un gran boom, un momento interesante. Uh-huh. Después todo se apagó, las emisoras cambiaron, las disqueras uh-huh. no quisieron seguir apoyando, digamos, esos productos. La gente, digamos, empezó a interesarse por otras cosas, que tropipop, uh-huh. que bueno, uh-huh. pasaron muchas cosas. Pero definitivamente es un hecho que las nuevas generaciones de rock, sobre todo de los 90, sí heredaron, o sea, esas cosas que ustedes sembraron, sí dieron fruto finalmente. La ciudad cambió. Cuando tú dices Bogotá, el puto es Bogotá. Hay una cosa de identidad de Bogotá que tú ves después en cosas como Rock al Parque. Uh-huh. El hecho de que empiezan a nacer una cantidad de bares, que la escena, antes no había una escena musical. Antes, pues, los grupos eran como independientes, pero de pronto en
sí estábamos en el 80, barrio, en el barrio Palermo ensayando. Todas las bandas estaban en el barrio Palermo.
Sí, claro, había como un movimiento y eso quedó porque muchos de los que empezaron a hacer música en los 90, a finales de los 80, por lo menos oían radio, oían las canciones sí. de Pasaporte en radio, oían. O fueron, digamos,
hay gente que me decía, yo salía corriendo con las tapitas de Postobón detrás del carro de Postobón para reclamar el sencillo. De un lado estaba Igor y Penélope y del otro lado podía estar Miguel Mateos o Los Toreros Muertos, y la gente hacía eso. Yo no me imagino ahorita nadie haciendo esa vaina, y eso hacía tu año, hacía todo. Era como, entonces era, si tienes toda la razón, era una ciudad, era una Bogotá completamente diferente. Y
Y lo que más marca la diferencia es el amor por Bogotá. Fíjate que después todo lo que es Aterciopelados, ya y a mí me ha pasado eso durante mucho tiempo, de tratar de buscar como cosas a las cuales uno arraigarse, apegarse, porque nosotros somos unas cosas de que el ajiaco, que la empana, eso como que no, y Monserrate, son sí. como unas cosas que no agarran, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que hubiera una historia, unos mitos, unos símbolos.
Y sabes que yo pienso que, diciendo tú eso, porque a mí me sigue sorprendiendo que el concierto de conciertos, los que no estuvieron, porque ahorita son muy jóvenes, hacen referencia, lo han oído de alguna manera, por alguna parte. A veces estos chinos se meten a investigar cosas, en fin. Y yo siento que entonces, en ese caso, ese concierto que es inolvidable, los que me lo nombran, porque a mí hay veces me llaman, ¿te puedo hacer una entrevista? Es que es para el colegio, una entrevista que para que yo pensé que para mí me gusta mucho. Yo, claro, no hay ningún problema. ¿Y qué sentiste el concierto de conciertos? ¿Tu mamá estuvo? No, mi mamá no la dejaron ir. Entonces, ¿qué? ¿Tu abuelita fue? Y entonces, y eso hace que uno, siento que el hecho de que ese concierto se haya dado en Bogotá y, por ejemplo, no en Medellín, que es muy rockero, hace que eso sea uno de esos referentes que hace uno que uno diga, ¡ay, Bogotá! ¡Ay! Y pues yo salí con esa frase que pues entonces lo hace aún más como, ¡ay, yo quiero Bogotá! En fin, claro. Estaba pensando ahorita eso, porque de verdad no hay mucha, pues, entre Monserrate, sí, las empanadas con ají y el ajiaco. Y ahorita que mencionabas a Terciopelados, que yo recuerdo sacaba pasaporte, bueno, todo el asunto, más aún cuando sale Terciopelados, que yo creo que yo ya estaba en Estados Unidos, y empiezo a ver una vieja en bicicleta paseándose por Bogotá, y unos videos como por la Avenida Jiménez, de estos los primeros, y yo digo, ¡hijo de puta! Primero que todo, me sorprendió que la música, porque veníamos como de un pop rock, algo sí. muy influenciado con cosas, y traía todo un cuento, ¿no? Entonces hay un cuento en la ropa, en la música, todo un cuento muy parecido a algo. Y de pronto sale Andrea con toda esta vaina y Héctor, y musicalmente me sorprendió que la radio hubiera justamente acogido y abrazado a Terciopelados, porque es decir, rompen con nosotros, deja de sonar por un tiempo, porque pues igual ellos reciben todos estos discos. Llegó el último de Madonna, pues eso hay que salir a promover, claro. Lo último de Sting, lo último de Michael Jackson y cosas así. Y de pronto empieza a sonar a Terciopelados de esa manera y se vuelve una cosa. A mí me sorprendió mucho porque no pensé que iba a ser eso. Pensé que iba a ser algo más parecido a lo que veníamos sonando antes, como para no correr un riesgo. Pero bueno, eran ellos los que tenían que pues ser los que volvieran a ser, volver a abrir una nueva etapa del rock colombiano y de volver a sonar en radio y de ser entrevistados y de todo lo que pasó con Aterciopelados. Entonces, pero sí hay como esa referencia muy bogotana. Yo creo que en eso traen como algo muy bogotano. Y salí como por Chía, ir en bicicleta y cosas así. Cuando estábamos en Pasaporte, y yo me imagino que le pasó a Compañía Ilimitada, eso no era una posibilidad de un video para nosotros. Una referencia más clara era Soda Stereo. Hagamos algo más por ahí. No sé, YouTube, Soda Stereo, hagamos algo que sea por ahí, como incluso el mismo, las flans o los mismos timbiriches, digamos, a nivel de visual, digamos.
Sí, la estética de la
época. Estética, ajá. Entonces fue interesante lo que pasa con Aterciopelados, que llegan y rompen y los acogen.
Claro, y 1280 almas, bueno, muchos grupos que empezaron a trabajar lo que era la estética y la identificación con Bogotá. Por eso me parece que esa frase tuya de Bogotá, el putas Bogotá, es mucho más que una, digamos, una frase que le sale a uno del alma, porque fíjate que esa frase es un recurrente en muchos conciertos posteriores. O sea, la gente, yo he ido a conciertos de Rock al Parque donde pronto todo el mundo empieza a corear Bogotá, el puto
no,
Bogotá.
No mames, ¿no? Hermano.
Sí, claro. Eso se volvió como una forma de decir que está uno feliz, contento en ese momento y identificado con una ciudad. Un logo, porque eso es como el I Love New York, ¿no? Sí. El Bogotá, el puto es Bogotá, es un lema, es una cosa de la ciudad.
Oye, me imagínate que tengo un chat ahí con unas viejas del colegio y de pronto una loca tomó una foto de un Twitter y le puso: chicas, miren qué felicidad, miren que Elsa la nombraron Daniel Coronel. Yo sí sabía quién era, pero es que yo estaba muy desconectada, y él puso muy feliz de que ganó Claudia López, Bogotá, como dijo Elsa Riveros, Bogotá, el putas Bogotá. Entonces yo en el Twitter puse: yo soy Elsa Riveros, yo soy la que dije eso. Y después alguien me dijo: oiga, necesito un contacto con este señor. Le dije: déjeme, yo busco su email, que lo conseguí fácil. Y yo le escribí: buenas tardes, señor Daniel Coronel, soy Elsa Riveros. Yo canté en una banda que se llama Pasaporte. Primero que quiero darle las gracias porque me haya mencionado, escrito mi nombre. Eso para mí es, bueno, ¿qué le digo yo, señor? Y dije: bueno, de pronto en un mes, a los 10 minutos, 15 minutos, quiero que sepa que es fan de Pasaporte. Bueno, adorado, adorado, el más adorado del mundo. Y hay veces cuando veo los Danieles y alguna cosa le escribo, dije: ya me descaré, ya me vale verga todo, señor Coronel. Pero fuerte, fuerte, por ejemplo, sí. Fuerte que gane una alcaldesa, la primera mujer. A mí no la voy a analizar ahorita, no vivo en Bogotá, sé que se quejan mucho, buenas, malas, no me importa, no sé, pero que Daniel Coronel haya hecho esa referencia, que encontró que hubiese ganado ella, y esa frase de Bogotá hacía que Bogotá
30 fuera... años después, por los que sean.
Sí, claro. Que he estado tratando de registrar esa frase, pero me han dicho que no se pueden registrar frases que tengan groserías.
No, ¿en serio?
Eso me dijo un abogado, voy a hablar con otro.
Los reggaetoneros no podrían registrar ninguna canción.
Sí, ninguna. Voy a hacer, mañana empiezo.
Ni el chucuchucu, ni cuántos géneros. Ni...
Sí,
la
fue
música
madre.
Música popular colombiana.
Sí, carajo. Entonces,
Montecristo, la nena Jiménez.
La nena Jiménez. Claro. Escucha,
pero te digo una cosa: no la registres todavía porque este podcast se llama Bogotá.
Sí, no,
Bogotá.
No.
No
vuelta,
tenemos cómo pagarte los derechos.
Esta vuelta la voy a hacer, la voy a dejar para el 2021. Espera que se acabe esta verga de año, que a mí no, claro. Es que me haya molestado mucho este año, para nada.
O hacer como el que creó el logo de I Love New York, o el que hizo la carita feliz, que también se lo regaló a la humanidad, sí, o se lo regalas a la ciudad.
O paz, o el símbolo de paz, o todas esas cosas. Claro. Sí, se lo regalo. Sí, sí. Vale, verga, yo no me importa la plata, un culo.
De todas maneras, mira, no lo han cogido como un tema político, sino sí. Sencillamente ha sido como una cosa de ciudad, y creo que por eso es tan fuerte esa frase. Es increíble cómo te ha perseguido, digamos, eso, casi que sí. Más que la misma obra tuya. Sí. Pero bueno, es una forma de pasar a la historia, ¿no?
Sí,
y es un referente porque esa frase te lleva a ti de todas maneras. Es una forma de encontrarte.
Sí, sí, y mira que...
De conocer tu música y eso.
Claro, claro.
Estamos perdidos creyendo que aquí...
siento que, por ejemplo, fíjate que el otro día me escribió una niña que estaba haciendo un trabajo para el externado, que está estudiando comunicación social, que si me podía entrevistar, le dije, sí, claro, no hay problema. Pero se enfocó en las mujeres en el rock. Entonces me quedé yo pensando, y las profesoras después hicieron un análisis, y no, increíble, pues sí, realmente para las mujeres estar en el rock. ¿Tú crees que a mí alguna vez se me ocurrió que por ser mujer era algo que yo no podía hacer? Jamás. Que ahora hay un tema muy, muy fuerte con el tema de la mujer, ¿no? Entonces, que les pagan menos, que no crecen tan rápido o tanto en una empresa, que no llegan tan lejos, en fin, por ser mujeres, que el género termina siendo un problema.
Sí, que hay una discriminación.
Que hay una discriminación. Hermano, yo nunca sentí eso, por ejemplo, que estoy un poquito cambiando el tema con el tema de Bogotá. Últimamente como que he podido, como a través de siempre, hoy contigo, como empezar como a pensar, a poner en palabras cosas que han estado dando por mi vuelta en mi cabeza durante 30 años, y como que de pronto se abre la boca y vuelve, y ay, hijo de pucha, y estaba yo pensando y dije, hola, increíble, jamás pensé como, oye, no, cuando me invitaron a cantar en Pasaporte, como, no, pero ustedes no creen que de pronto la disquera no va a querer, no van a querer que sea una mujer. Eso no pasó por mi mente en ningún momento, incluso con las otras entrevistadas, ninguna, nadie, es decir, el trabajo fue el tema de ser mujer en el rock, y a ninguna de nosotras el género fue un problema para estar en el rock. Yo siempre había soñado con ser cantante desde chiquita, y tenía mi cepillo y el baño y tal, no sé qué, pero entonces mi papá oía música clásica. A mi mamá le gustaban los boleros, entonces también se oía un poco de eso, aunque lo que más oíamos en la casa era música clásica. Y pues nosotros, cuando nos quedábamos con mi hermana, que mi mamá de pronto salía a hacer una vuelta o se iba a trabajar, pues nos quedábamos con Florinda y con Cecilia mientras ellas planchaban, y oíamos, bueno, todo lo que sonaba en radio, Fausto y Sandro de América, todo lo que podía estar en la radio.
Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir.
Y después prendía uno la televisión y salía Claudia Colombia, Isadora, las hermanitas Singer, Vicky. Salían un poco de mujeres, más aún cuando salían cantantes en la televisión, y yo no sé si Carl estás de acuerdo conmigo, era un montón de viejas que salían cantando, y salían un poco, y salían, claro, salía Harold, salían otros hombres, pero habían muchas mujeres, y yo lo único que decía es, tal vez ellas jamás hicieron, me permitieron que yo me cuestionara por haber visto tantas mujeres cantando algo que yo no quería cantar. Eso lo tenía claro, yo esa música yo no la quiero cantar, pero de ver tantas mujeres cantando, jamás me cuestioné si yo tenía un espacio en la industria de la música. Eso nunca, lo único que era, ¿qué era lo que quería yo cantar? Y eso a mí me parece muy, muy interesante, porque creo que no sé, yo a ratos no entiendo mucho este tema de las mujeres, del tema de...
El feminismo.
Sí, yo no entiendo esa verga, hermano. Yo no entiendo eso. Sí entiendo, es decir, claro que hay cosas que entiendo, como violencia doméstica, abuso, es decir, a mí varias veces me han cogido las nalgas, un man trató de violarme, y no, yo quisiera que le digo a este hijo de puta para hacerle cambiar de opinión. Es decir, las mujeres sí pasamos, yo no me meto a un bosque aquí, marica, o por un camino, o por una cortada, ni por el putas. Ustedes no lo piensan, ustedes pasan, ustedes entran y trot y siguen. No, uno tiene que pensar desde, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que llevo el pelo? No, uno no lo hace. Es decir, si hay un tema desde la mujer, eso sí hay, pero con respecto a la música, yo no sé, tal vez porque vi tantas mujeres cantando, yo jamás me cuestioné eso.
Por ahí leí alguna vez dijiste que era que Pasaporte en algún momento dado ni siquiera dijeron que era colombiano para que lo pasaran por radio, ¿verdad?
Así, ¿verdad? Cuando Sonolux nos contrata, dijeron, uy, hijo de pucha, vamos a tener un problema, y es que, porque digamos, a Compañía Ilimitada sí lo conocían. Compañía Ilimitada ya estaba en la escena musical, ya había estado, yo no sé si había estado en la radio, Pillo ya te contará, pero sí, por ejemplo, tocaban en bares, un bar en la 11, casi llegando a la 85, al costado izquierdo, en La Pola, ahí tocaban en un edificio, en la parte de abajo. Compañía Ilimitada no habían podido llegar a decir, es que el grupo argentino, ya lo conocían, había mucha gente conocía a Compañía en Bogotá, pero Pasaporte, para empezar, se llamaba Graffiti. Tenía un cantante hombre. Yo aparezco porque el cantante hombre no pudo ir a un concierto de, al que se llamó el primer concierto de rock colombiano, en la Media Torta, con Muerto y todo. Él no pudo llegar a eso, entonces me llamaron, yo canté una canción, me rompieron la cara con una moneda o con algo, con una piedra. Bueno, finalmente se canceló esa vaina, no para mí, porque yo dije al día siguiente, ¿a qué horas hay que estar otra vez en la Media Torta? Y dijeron, no, no, ya cancelaron esa vaina. Yo ya iba a ir al con puntos y todo, dije, no, yo no me voy a perder esto, esto está buenísimo. Pero, pues claro, entonces salía una nueva, tenía un nuevo personaje, un nuevo nombre, etcétera, etcétera. Entonces ellos dijeron, no, vamos. Yo oía, yo estaba en la radio, yo oía, no, la banda chilena, Pasaporte, en otra emisora decían española, en otra vez decían argentina, en otra decían mexicana, hasta que finalmente ya para el concierto de conciertos, contactaron a Juan Carlos, seguramente alguien que sí sabía, y les dijo, bueno, entonces Juan Carlos y Jairo nos llamaron y dijeron, vengan a la oficina, ahí está propuesta de un concierto, ¿quieren ir? Y nosotros, ¿quién más va a ir? Y yo me acuerdo que dijeron Miguel Bosé, que yo creo que no pudo o algo pasó, entonces nombraron, ya, Miguel Mateo, sí, di que sí, sí queremos ir, ni siquiera era porque sí, nosotros, era como, ¿a quién más vamos a conocer? Era como, ¡wow! Esto es increíble, no, increíble, increíble, Dios mío, qué ingenuidad, qué bonito al final del todo.
Bienvenido Pasaporte y ellos mismos se presentan. A ver, ¿cómo se cuenta?
Hola, soy Roberto, bajista del grupo Pasaporte.
Bueno, yo soy Pablo, soy teclista de Pasaporte.
Yo soy Elsa, la vocalista.
Hola, soy Lila, teclista del grupo Pasaporte.
Es un grupo de verdad muy interesante. El próximo 17 de septiembre se estará realizando un excelente concierto en la cual pues estarán participando ellos, compañera invitada, también tengo entendido, grupos argentinos, españoles. Es una experiencia, a ver, pero sinceramente díganlo, ¿el rock en español se está vendiendo en Colombia? ¿Ustedes ya están atrayendo público nacional? ¿O es un comienzo apenas?
Pues es un comienzo, pero bastante bueno, porque, o sea, los mismos grupos que acabas de nombrar están haciendo que se mueva mucho más el rock aquí en Colombia, como Mateus, Los Toreros Muertos. Están ayudando a todo el mundo.
Igor y Penélope se llama la canción que en este momento está impactando a nivel nacional. Y hay un pedazo, además que tú eres la cantante, cuídate, Igor, ¿cómo es el rollo? A ver, ¿cómo es ese pedacito que es el chiquitito de la canción?
¿Qué sí. quiere decir?
No, 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 ¿cómo se canta primero?
Dice, cuídate, Igor, Penélope.
¿Y ese cuento de Igor y Penélope? ¿Por qué? Es que son par de sinvergüenzas.
No, es que hay unos tipos que son terribles. No, es un poco el cuento cuando uno está bien contento con su pareja.
Ajá.
Bueno, divirtiéndose.
Sí.
Y resulta que se llega bastante tarde a casa y el papá está en la puerta con el reloj clavo, que es un buen papá. Dice,
Pilas,
¿cuántas veces te he dicho cuídate? Este es bueno, hay otros que son mucho más bravos.
Claro.
Pero la idea es un poco esa de... Claro.
Muy bien. Esa canción y muchas más estarán contempladas en el repertorio que el próximo 17 de septiembre en la ciudad de Bogotá estará Pasaporte en concierto con la invitada y la cantidad de grupos internacionales. Gracias por estar con nosotros en Universo Joven. De
hay una gente súper cojonuda y entonces son y todo lo tienen, están unos chinos pilísimos. Yo no tengo, eso tiene otra mierda, el ADN es diferente. Pero en esa época era como, uy, vamos a conocer a Jordano, ¡ay, qué chimba! Vamos a conocer a... No, lo más... Sí, cosas así, entonces... O Franco de Vita, ¡qué del putas! Entonces, es muy chistoso. Pero sí, así fue, y posiblemente no hubiéramos sonado si no salen con ese truco, muy posiblemente. Ellos creían que eso era así, y claro. Pues no habían bandas, y pues todo ese rock de los 60 y de los 70, pues yo oí mucha radio con las empleadas en mi casa. Yo nunca oí ningún rock, o a no ser que estaban en otra, o estaba en otra emisora, o estaban en otra estación, pero yo nunca oí nada, nunca.
Esa anécdota prueba un poco lo que fue, lo difícil que fue para las bandas colombianas y las bogotanas de salir en radio, de salir adelante, pues de que las emisoras...
Y sin pagar un peso, porque nada de payola, sin plata, nada, sin plata.
O sea, no solo tenían ustedes que pelear con la nacionalidad, sino con el idioma, porque las emisoras tampoco querían pasar cosas en español. O sea, nadie se imagina lo difícil que fue salir adelante y crear un movimiento en los 80, a punta de hacer buena música, de un público que los quería y de esa buena onda, esa buena energía, esa dedicación
que todavía se siente, te juro. Mira, no sabes la cantidad de gente que me escribe, es increíble. Es como si esto hubiera pasado hace 5 años, 6 años. Es increíble. Y creo que la otra cosa también que fue interesante es que yo recuerdo, porque nosotros grabamos el disco de Pasaporte, más aún, Pablo Tedeschi y Roberto Iricochea se van a Radio Tequendama y ellos están ahí esperando, tratando de entrar con una cinta, porque después de que se acaba el primer concierto de rock colombiano en la Media Torta, como a la semana vuelve Mini y me llaman, que si quiero ir, y fui a grabar Vuelve a mí, que está en el primer disco de Pasaporte. Fui a grabar eso, yo dije que sí, y me fui para mi casa y no volví a saber de ellos. Y después ellos se van con la cinta, cinta, chicos, los que están oyendo, cinta. Ellos que van a entrar y sale Juan Carlos Rodríguez, hola Pablo, hola Roberto. Yo no sé ni cómo se sabían los nombres, porque no, que tienen ahí una canción. Lo primero que les preguntó, ¿es de ustedes? Sí. ¿Es en español? Sí. Entonces le dijo, síganme. Y Pablo y Roberto no tenían ni idea quién era el man. Van allá y cuando se abre el elevador, dice Sonolux, y la pusieron ahí en la máquina, y me la deja, y dijo sí. Entonces fue cuando, pues bueno, ya ahí arranca todo el asunto. Pero recuerdo, nosotros entramos ya a grabar, ya finalmente nos firmamos el contrato, giran el cheque para ir al estudio de Costaín, grabamos y nos tocó esperar 9 meses, que para mí fue todo un embarazo y un parto, esperar a que saliera el disco de Pasaporte, que incluso salió en la tienda de Prodiscos en Unicentro. Yo voy caminando y veo el disco, pero ¿cómo así? Debe ser que se les salió sin haber estado todavía en la radio. Y estaba ahí el disco y no sé qué, y final. Pero yo recuerdo en esos 9 meses a oír Los Prisioneros, que me parecieron del putas, me parecieron del putas, del putas. Ya Soda Stereo y está sonando Miguel Mateo, ya están empezando. Y yo pienso que ellos abrieron un poquito esto de que se pudiera poner música rock en español en las emisoras colombianas, pero todavía una cosa es poner a Soda Stereo y otra cosa es poner a Alejandro Lerner y poner otras cosas. Otra cosa es poner una banda colombiana y ahí puede haber todo una, ay, no sabemos, porque pues está sonando muy bien Los Toreros Muertos y pues la verdad no está. Entonces yo creo que ellos no quisieron correr ese riesgo de que salieran con una huevonada y se la jugaron por ese lado, y creo que funcionó. Lo que no funcionamos fuimos nosotros, pero el resto sí.
Elsa, fue un placer tenerte aquí en este podcast y la verdad haber compartido con nosotros todas estas historias, anécdotas de una de las grandes protagonistas de los años 80 y que todavía sigue siéndolo, como tú dices, no porque solamente te llamen y te mencionen, sino porque la verdad yo sí creo que fue, digamos, el comienzo de lo que mucha gente está disfrutando hoy en día y no se da cuenta de lo difícil que fue y también de lo que se gozó, ¿no? Haciendo música en esa época. Pero mucho. No te puedo despedir sin que por favor nos vuelvas a dar ese grito de independencia, a grito pelado, aquí para nosotros y para que podamos tomar ese grito como ID
del título podcast. Que le pusiste.
Sí, el título del podcast, y que eso sea lo que vaya a identificar este podcast de la música de los 80.
Listo, lo voy a decir porque no es un solo grito, es una repetición de la misma frase, y era Bogotá, del putas Bogotá. Bogotá del putas Bogotá. Bogotá del putas Bogotá.
Listo.
Gracias por haber pensado en mí para esto. De verdad, es un honor para mí enorme. Los quiero.
Estuvimos con ustedes, Juan Pablo Cuevas en la producción y quien les habla, Carl Troller. Hasta un próximo episodio. Bogotá, de putas Bogotá.
Es una causa nacional.
El rock no te necesita.
El rock bogotano de los 80.
En la calle.
El análisis, las anécdotas y la historia contada por sus protagonistas.
¿Te acuerdas del señor que mataron hace algunos años en Bogotá, que era el dueño de Subtifluver? Bueno, Santiago Gamboa, el escritor, se le midió a escribir un podcast sobre esta historia. Escúchalo al oído en RTVC Play
y en tus agregadores de podcast favoritos.
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.